Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de la nueva temporada de Hilando Fino. ¿Cómo estás, Paola?
Súper contenta de estar aquí otra vez, Susana, y porque tenemos una súper invitada de la que las dos somos fan.
Sí, aquí fangirleando muy cañón a la distancia, pero bueno, hoy tenemos a de invitada Estefanía Vela. Ella es directora de Intersecta, una organización feminista que se dedica a la investigación y a la promoción de políticas públicas para la igualdad. ¿Cómo estás, Estefanía?
Hola, un gusto estar con ustedes y también emocionada de este espacio. Muchas gracias por la invitación.
No, pues muchas gracias a ti. Y pues para quienes nos escuchan, hace dos semanas, una semana me parece, que esta organización que tú encabezas presentó un informe que se llama Las Dos Guerras, en el que pues se analiza el impacto que tuvieron los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas durante 2017 y 2018 con la guerra contra el narco, y pues qué impactos tuvieron estas acciones del gobierno en pues los cuerpos de las mujeres. Entonces, un informe bastante interesante y nos parecía pues que era muy importante platicarlo por varias cosas, pero principalmente porque pues creemos que la estrategia frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, no ha cambiado demasiado, y pues este informe se vuelve muy pertinente, ¿no? Porque son datos de, pues digamos, 2017 a 2018, pero que seguramente pues no van a cambiar demasiado. Y pues generalmente, Estefanía, pues cuando escuchamos el debate sobre la guerra contra las drogas, desde mi perspectiva son hombres discutiendo con hombres sobre cómo otros hombres matan a otros hombres, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante, pues cuando ustedes presentaron este informe, que fueron pues mujeres, ¿no? Hablando sobre lo que encontraron, este hallazgo, y de entrada eso me pareció que fue muy importante, ¿no? Me parece que el tema de la violencia tiene que ser también discutido en una perspectiva feminista, pero me gustaría que empezaras platicándonos, pues, ¿por qué decidieron hacer este informe de entrada?
Sí, muchas gracias. Este informe, como dices, bueno, primero, esta es una colaboración con Laura Tuesta. Laura Tuesta es una profesora del CIDE, encabeza actualmente su programa de política de drogas. Y esto es relevante porque es parte de la historia cómo llegamos a este informe. El año pasado, la organización Data Cívica, junto con el área de derechos sexuales y reproductivos del CIDE, yo trabajaba en ese entonces en el CIDE, publicaron un informe que se llama Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México. Y aquí un poco aclaro, usamos el término asesinatos, usamos el término homicidios, porque uno de los problemas que tenemos en el país es que no sabemos cuántos feminicidios hay. Entonces un poco, y esto es algo que hace el informe, se analizan todos los asesinatos de las mujeres para ver, en este caso, si los enfrentamientos en los que han participado las Fuerzas Armadas han impactado. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos aquí? Como les dije, se publica este informe y en el informe se analizan los datos sobre asesinatos de mujeres del 2000 al 2017. O sea, son 18 años de datos para ver de qué manera han cambiado, no han cambiado, ha habido una variación en patrones, no ha habido, ¿no? Un poco para tratar de entender la crisis en la que estamos. Una crisis, lo sabemos bien, en la que en promedio matan a 10 mujeres al día. Y en ese informe se identifican varios cambios. El primero, y que a mí me parece fundamental, es los asesinatos de mujeres, como los de los hombres, venían reduciéndose por años. Había algunas explosiones de violencia, este es el caso de Juárez en los 90, pero la tendencia nacional es que venían a la baja. Y es justo a partir de 2007 donde empiezan a aumentar, ¿no? Y tú ves los asesinatos de mujeres y ves los asesinatos de los hombres y te das cuenta que tienen como tendencias similares. Ojo, eso no significa que son idénticos. Y esto me parece importante también para explicar el título de las dos guerras, ¿no? Una es la guerra contra las mujeres, que sabemos que las feministas llevamos insistiendo en ella por décadas, ¿no? Que este concepto trata un poco de aludir a las maneras en las que el machismo condiciona las vidas de las mujeres y condiciona la violencia que viven las mujeres. Y uno de esos impactos, por ejemplo, es que la manera en la que matan a mujeres presenta algunas diferencias importantes con la de los hombres, ¿no? Eso existe. Pero, por ejemplo, otro de los cambios, además de que empiezan a crecer en 2007, es que antes la mayoría de los asesinatos de las mujeres eran en la casa. Y de ahí esta idea feminista, ¿no? Donde la casa no es un espacio seguro para las mujeres, ¿no? Pero justo a partir del 2007, los asesinatos en la calle empiezan a aumentar al punto en el que rebasan a los asesinatos en la vivienda. Y ahí donde suben los homicidios de los hombres en la vía pública, suben los homicidios de las mujeres en la vía pública. El tercer cambio importante es que también empiezan a aumentar desmedidamente los asesinatos de mujeres con arma de fuego. Ya era importante el arma de fuego, no quiero decir que no. O sea, por ejemplo, en el 2000, 3 de cada 10 mujeres asesinadas eran asesinadas con un arma de fuego. Pero aumentaron a tal grado de que en el 2008 ya son 6 de cada 10 mujeres asesinadas son asesinadas con un arma de fuego. 6 de 10. Entonces, un poco lo que se sugiere en el informe es que quizá, o sea, ¿qué pasó en el 2007? ¿Qué sucedió en el país que antes no había pasado y que puede ayudar a explicar ese cambio tanto en el aumento como en los lugares y formas de riesgo más común para las mujeres? Y la hipótesis que se aventura es una hipótesis basada en la investigación hasta entonces disponible, que era justo la investigación de Laura Tuesta, que había mostrado que la militarización de la seguridad pública, que se traduce, entre otras cosas, en un aumento en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y supuestos grupos delictivos, impactaron los homicidios. La cosa es que la investigación de Laura no estaba desagregada por género. Es un poco, nos acercamos con Laura y decirle, a ver, sabemos que identificaste esto, lo que nosotras queremos saber es si, en efecto, estos enfrentamientos también afectaron los homicidios de las mujeres o solo afectaron los homicidios de los hombres, como todo el mundo nos quiere hacer creer. Entonces, era un poco la pregunta que queríamos responder y la conclusión a la que llegamos en el informe es que, en efecto, también impactaron a las mujeres. Eso no quiere decir que no hay otros factores que explican la violencia contra las mujeres. Eso no anula el machismo. Un poco la idea que queremos decir es que precisamente el reto es vivir el machismo en una sociedad militarizada. No es lo mismo a vivir el machismo en una sociedad basada en instituciones cívicas, ¿no? Entonces, el estudio... Y esto también me parece importante, aunque replica un poco la investigación de Laura, abarca el periodo que va de 2007, o sea, con el inicio de la guerra con Felipe Calderón, y hasta el 2018, ya con el cierre del sexenio de Peña Nieto. No pudimos hacer 2019 porque los datos de homicidios que utilizamos todavía no se publicaban, ¿no? Pero un poco como bien dices, si durante dos sexenios el efecto siempre es el mismo, esto es que las Fuerzas Armadas nunca contribuyen a la reducción de la violencia y, por el contrario, contribuyen a su aumento, ¿qué sería distinto en el nuevo sexenio? Y como dices, esta pregunta es pertinente porque con todo y el nuevo sexenio y con todo y las promesas del actual presidente Andrés Manuel López Obrador de regresar a los militares a sus cuarteles, justo lo que estamos viendo es que la militarización no solo persiste, sino que se está profundizando. Entonces, ese es, digamos, a grandes rasgos cómo llegamos a este informe y un poco el hallazgo principal, que es, si queremos entender la violencia contra las mujeres hoy, uno de los factores que tenemos que ver, una de las cosas que tenemos que analizar, una de las cosas que tenemos que exigir que se rindan cuentas, es la militarización de la seguridad pública.
Claro, y me parece súper, súper pertinente. La verdad es que la mirada en la que ustedes colocaron en el análisis del estudio tan, tan profundo y tan complejo que hacen, ¿no? Y esta nueva manera de ver la forma en que están muriendo las mujeres a raíz de la guerra contra el narco, ¿no? Y me parece todo lo que nos dice, por un lado, de, como ustedes bien dicen, el lugar diferenciado en donde suceden las muertes, pero la forma en la que suceden también estas muertes, ¿no? Por un lado, esto que mencionas de que ahora son con armas de fuego, a diferencia de cómo sucedía antes, y cómo nos dice entonces también con el acceso que tiene la gente del común a las armas de fuego y, por supuesto, la militarización de estos ataques, pero también lo que observamos desde la ciudadanía, pues, y desde las instituciones, tiene que ver también con esta manera tan cruel, ¿no? Y que la crueldad en la forma en que se mata a las mujeres también ha estado incrementándose, ¿no? Y ha estado profundizándose severamente, ¿no? Entonces, es el número de mujeres que mueren, pero la forma en que mueren, ¿no? Que me parece que es como un cruce, y tú me dirás si estoy en lo correcto o no, Estefanía, un cruce entre cómo veíamos que morían antes las mujeres y lo que tiene que ver con esta violencia específica que se ensaña con los cuerpos de las mujeres y el cruce de la militarización, ¿no? Que exacerba esa violencia. ¿Qué nos puedes contar por ahí?
No, ahí creo que dices algo crucial y de nuevo, por eso las dos guerras, sí. La guerra contra el machismo sigue viva. Una de las cosas, por ejemplo, que que mostramos en el estudio es que la militarización, hacemos un análisis, los militares, eso me parece importante, y de hecho es uno de los capítulos del informe, de qué son estas cosas llamadas enfrentamientos, ¿no? Porque hay toda una narrativa pública que las Fuerzas Armadas han perpetuado de que mágicamente un buen día los grupos delictivos decidieron empezar a atacar al ejército. Y justo una de las cosas que muestran los datos es que esto no se sostiene.
Claro, ¿dónde están las investigaciones con las que se produce un enfrentamiento donde vas por un criminal, ¿no? Uno pensaría como estas series gringas.
No, empiezas a ver, o sea, hay una parte, por ejemplo, donde se compara para los años en los que hay información, porque uno de los, y esto me parece importante decirlo, uno de los retos al estudiar este tema es precisamente la falta de datos, en parte por la opacidad de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Este informe solo es posible porque en los el último año Sedena, por ejemplo, decidió empezar a mostrar otra vez datos de sus enfrentamientos porque lo dejó de hacer. Tú empiezas a ver estos enfrentamientos, las Fuerzas Armadas lo que te dicen es que nosotros simplemente estamos haciendo nuestra chamba y los delincuentes un buen día amanecen y nos tiran a matar. Pero ves los enfrentamientos y te das cuenta que en realidad son las Fuerzas, o sea, son las Fuerzas Armadas operando en el terreno, actuando a partir de cosas que ellas, entre comillas, consideran sospechosas. Aquí justo la investigación cualitativa que se ha hecho, por ejemplo, por la Comisión para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y si alguien no lo ha leído, recomendaría el libro La Tropa, en donde te ilustran que, de nuevo, lo que las Fuerzas Armadas consideran sospechoso es, por ejemplo, un carro polarizado en la carretera, en la noche, que si no responde al primer llamado disparan, y resulta que es una familia saliendo de una fiesta, de un rancho, un sábado en la noche. Pero lo que nos dicen es toda esta narrativa que son delincuentes peligrosos.
Cero inteligencia.
Justo. Sí, o sea, pocos son resultados de la ejecución de una orden ministerial o judicial. Pocos son resultados de los famosos operativos, uh-huh, que son lo que luego nos dicen que están haciendo. La abrumante mayoría de estos enfrentamientos son resultado de patrullajes aleatorios, donde las Fuerzas Armadas ven a alguien o algo que les parece sospechoso y la respuesta frente a eso es disparar. Y hay una, o sea, nos plantean esta idea de los grandes delincuentes poderosos, pero por ejemplo, uno de los datos que a mí no me deja de parecer indignante es, por cada soldado que muere en un enfrentamiento, hay 17 civiles que mueren en los enfrentamientos. 1 a 17. ¿En qué mundo eso es proporcional?
Es impresionante.
Por cada civil que lastiman, matan 1.6 más o menos civiles. O sea, es más, o sea, si la Sedena te lastima, es más común que esa herida sea fatal a que no lo sea. Entonces, bueno, todo este choro se lo estoy diciendo un poco porque nos importaba como feministas también empezar. O sea, ¿qué es esto que se ha desatado en el nombre de la guerra contra, claro, las drogas?
¿Y qué vidas son las que importan?
O sea, claro. ¿De quiénes estamos hablando? Una de las cosas que también nos parece increíble, por ejemplo, si ustedes me hicieran la pregunta, Estefanía, ¿cuántas mujeres han muerto en estos enfrentamientos? No sabemos por qué, no desagregan la información por sexo. Solo sabemos que son muchísimas personas las que han perdido la mano en los enfrentamientos. Bueno, todo este choro es para decirle que la pregunta que nos hacemos es, estos enfrentamientos que ocurren van más o menos 5,000 en todo el periodo hasta ahorita.
5,000 enfrentamientos.
De qué, wow. ¿Cómo desatan, o sea, desatan violencias adicionales en la comunidad en la que viven las personas? Y una de las conclusiones más importantes es, para el caso de las mujeres, por ejemplo, a corto plazo, aumentan los homicidios de las mujeres en el espacio público y con arma de fuego. Pero al año, o sea, cuando tú empiezas a ver qué pasa un año después de estos enfrentamientos, también incrementan los homicidios que no son con arma de fuego y que son en la casa. Entonces, justo ves cómo no es solo los asesinatos. Creo que hoy en el Reforma salió, o sea, estos eventos donde llegan con balaceras y mueren 5 mujeres, ¿no? Sino también, o sea, se desintegra todo, incluso la violencia en la casa, incluso también estos modos crueles de los que tú hablas. O sea, ¿cuáles son los asesinatos que no son con arma de fuego? La asfixia, por ejemplo. Los asesinatos resultados de cuchillos, de objetos contundentes, que esos tampoco se han reducido en todo este tiempo. Los homicidios en vivienda tampoco se han reducido. Entonces, incluso para esa violencia que no asociamos, uh-huh, con la guerra contra las drogas, justo este informe nos dice ahí también hay un impacto. O sea, es tanta la desintegración, de alguna manera, en una comunidad, es tanto lo que se resquebraja en las relaciones entre las personas, que incluso la famosa violencia privada, y que nada en principio tiene que ver con el crimen organizado, se supone, también esa se ve afectada. Entonces, un poco la invitación, y esto me parece importante siempre reiterarlo, el informe, por supuesto, no responde todo, pero esperamos que plante una semilla precisamente para empezar a entender mejor todo lo que se desata en una comunidad y todas las afectaciones que viven las mujeres en un contexto de militarización. Nosotras solo vemos asesinatos, homicidios, presuntos feminicidios, pero ¿cómo se afecta la violación? ¿Cómo se afecta la trata? ¿Cómo se afecta incluso la violencia familiar? ¿Cómo se afecta el acoso cotidiano en la calle con presencia de militares, por ejemplo? ¿Cómo es diferente en Tamaulipas, donde sabemos que la presencia militar y los enfrentamientos es, pues ahí son el 40% de los enfrentamientos, contra Michoacán, contra Jalisco, por ejemplo, que también por supuesto aparece en el informe, donde hubo tanto enfrentamientos de la CEMAR como la SEDENA? La invitación precisamente es, como dijiste ahorita, Susana, tenemos que ver esto y tenemos que empezar a entender y a dimensionar lo que se ha desatado con todo esto.
Y yo, la verdad, escuchándote, o sea, lo primero que pienso es, ¿por qué esto no está presente en las discusiones nacionales donde se discute si la guerra del narco, si los militares, si el presupuesto? O sea, me parece que incluso quienes analizan el país no tienen claro esto que tú señalas y que el informe lo señala. Y yo te quería preguntar, y rápidamente quiero, por lo que decías, ¿no?, del impacto que tiene el narcotráfico en las comunidades, que vean la película Pájaros de Verano. Es una película grandiosa porque explica muy bien pues cómo esta cosa del capital voraz pues logró quebrar una comunidad entera en Colombia y cómo inició el narcotráfico. Bueno, véanla, creo que hay muchos ejemplos que podemos poner así de nuestro país. Y yo te quería preguntar, Estefanía, sobre el tema. Me recuerdo que en la presentación decías que, porque es uno de los discursos oficiales, ¿no?, ahora el militar va a estar capacitado en temas de derechos humanos, ¿no?, ahora los militares van a tener un mando civil. Entonces, quiero que nos platiques sobre eso. ¿Por qué no es suficiente, ¿no? O sea, ¿por qué no es suficiente decir que los militares ahora van a hacer su trabajo con una perspectiva de derechos humanos? Y también, ¿por qué no es suficiente que más mujeres se vayan a las filas de la Guardia Nacional? Es decir, ¿por qué nunca va a ser suficiente llevar derechos humanos a un espacio que, pues, a priori es un espacio increíblemente violento?
Creo que ahí, digo, coincidió con 2 días antes de la publicación de este informe, junto con Data Cívica, publicamos un artículo mostrando que la letalidad de la SEDENA en los enfrentamientos ya con López Obrador va al alza. Son todos los indicadores sobre el abuso de la fuerza, ya con datos de 2019, otra vez va subiendo. ¿Por qué es importante esto? Justo como dices, las Fuerzas Armadas, en efecto, llevan años capacitándose. De hecho, en agosto se acaban de cumplir, por ejemplo, 10 años desde de la sentencia de los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres de la comunidad MEPA en Guerrero, que fueron en el 2002, o sea, ya, porque de nuevo, también ya estaban usando a los militares antes, ¿no? Tampoco es que Calderón inventó la estrategia, lo que pasa es que Calderón la intensifica a grados nunca antes visto. Y justo lo que los casos como Inés y Valentina muestran es lo que pasa en comunidades cuando tienen los soldados.
Claro.
El caso llega a la Corte Interamericana y desde el 2010 la Corte Interamericana les dice, te tienes que capacitar. Y llevan haciéndolo. Y como quieran, los indicadores siguen subiendo. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver al final con múltiples factores. El caso de que sea con AMLO es interesante porque ya ves que justo una de las cosas en las que han insistido es que si la cabeza es honesta, eso permea a todos los que
de
están
manera
hasta
mágica
abajo, ¿no? Si AMLO ordena que no se violen derechos humanos, eso de alguna manera permea hasta abajo. Y justo esto te muestra que la cabeza importa, pero no tanto. Que lo que sea que se han estado capacitando, pues los resultados no están. Y para mí tiene que ver, sobre todo cuando comparas con policías, que eso viene en el informe para los años en los que están disponibles, que son instituciones pensadas para la guerra. Gracias. Que responden como te entrenan para la guerra. O sea, ser un militar, ¿no? Y esto es lo interesante también de los cursos de derechos humanos de género. O sea, si toda tu carrera y educación es cómo utilizar pistolas, cómo hacer operaciones, y de repente te dan 2 horas de género, ¿no? Si además traes armas de uso exclusivo del ejército, si además traes tanques, ¿no? Todo te está diciendo, todo está diseñado para que respondas de cierta manera. Y creer que 4 horas en la que te van a decir la CEDAW,
o un nuevo gafete,
te van a hablar del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es suficiente para anular de alguna manera todo eso que ocurre, pues me parece, y de nuevo, ya lo estamos viendo, no es suficiente. Ahora, ahí lo difícil, y un poco regresando a tu punto anterior, la realidad es que las Fuerzas Armadas son increíblemente populares. Cada periódico que saca la encuesta sale una aprobación. ¿Usted está de acuerdo con que se usen los militares para la delincuencia? 80% dice que sí. La ENVIPE, la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción del Espacio de Seguridad Pública, cada año le pregunta a las personas, ¿usted confía en los militares? Tienen los índices más altos de confianza de todas las instituciones, ¿no? O sea, ahí sí hay algo importante de tener que entender por qué. Porque no es que no esté en la agenda pública, porque lo está, toda la, o sea, han hecho análisis, en casi todas las mañaneras hay un militar atrás. Son de los que más han hablado en las mañaneras incluso. Ahí la pregunta es, ¿por qué, a pesar de que de la evidencia que hay, en todos los indicadores están fracasando, por qué de cualquier manera las personas desean tanto tener a los militares en la calle? Porque si hablas con las personas, como yo prefiero tener un soldado ahí, le empiezas a rascar y, por ejemplo, pues resulta que es lo único que hay ahí.
La única presencia del Estado.
¿Cómo sería la reacción si hubiera presencia de otro tipo de autoridades, por ejemplo, ¿no? Pero creo que uno de los retos que tenemos es precisamente que nos enfrentamos. Yo a veces pienso que la lucha contra la militarización es como la lucha contra el patriarcado. O sea, son estas ideas, instituciones encarnadas en lo más profundo de nuestro ser. Y empezar a cuestionar que quizá esa no es la vía, quizá eso no es lo mejor, que eso incluso es riesgoso, que eso incluso cuesta vida, no es fácil. Pero lo tenemos, o sea, de nuevo, veo estos datos y digo, como tú, es que es sobre esto, es una de las cosas que tenemos que insistir. Y sin duda, parte del reto está en darle a las personas alternativas. Si este modelo de seguridad no funciona, que sí.
Yo coincido plenamente contigo, Estefanía, con lo que planteas, y me parece que justo ahorita que hacías la comparativa del ejército o de, la, ¿no? De las fuerzas militares y del patriarcado, que finalmente han estado instalados históricamente como estos frentes que han sido parte ya de nuestra vivencia, de nuestra manera de entender el mundo, de nuestra manera de crecer y de formarnos como personas en México, por lo menos, pero la verdad es que yo creo que en el mundo entero. También creo que esta idealización que se tiene de las Fuerzas Armadas, del ejército, como los protectores, los defensores y los únicos, ¿no? Este único referente, ¿no? De control y de fuerza y de posible erradicación de los malos, ¿no? Me parece que tampoco ayuda, ¿no? Y entonces creo que por un lado está la propia formación que se les ha dado a quienes forman parte del ejército, pero también la formación que como ciudadanos y ciudadanas hemos recibido, que justo también ha naturalizado, ¿no? Que el uso de la violencia, ¿sí? Para erradicar estos males, ¿no? Y ahora en estos últimos años, además, en que de verdad estos males y el mal del narcotráfico como el enemigo mayor a vencer, ¿no? Sin mostrar estos tejidos en los que el narcotráfico y las redes de violencia y las redes de la trata de personas y todo, están todos enredados en un mismo sistema, ¿no? Entonces, creo que quitar esas capas, por más que tengamos 20 cursos de 40 horas cada uno, ¿no? No van a ser suficientes porque realmente sí tiene que procesarse un cambio de paradigma muy profundo, ¿no? En la visión de las personas en lo individual, pero también en la visión que tenemos la sociedad, las instituciones, de cómo podemos, ¿no? Enfrentar de otra manera que no sea a través de la violencia, que no sea a través de esta guerra, ¿no? La transformación de estas prácticas sociales tan fuertes, ¿no?
Y yo lo que creo es que se antoja difícil teniendo un presidente que todas las mañaneras tiene un discurso de buenos contra malos, de la defensa de los militares, con un discurso que busca engañar con esta cosa de derechos humanos. Y a mí eso me preocupa porque quedan 3 años de un gobierno que no está dispuesto a cambiar la estrategia, pero...
Ni los anteriores.
Claro, pero de este uno esperaba un poco de... No sé, esperábamos cosas, ¿no? Uh-huh. No sé tú qué opinas, sí. Estefanía.
quedan 4 años, ¿no?
Yo ya me estaba imaginando en 2021 una
discusión. Justo lo que dicen, o sea, a ver, creo que uno, como bien señalas, o sea, un paradigma que yo diría que es el paradigma del punitivismo, que es frente a los problemas la mano dura.
Así es.
Frente a los problemas la amenaza de la fuerza, frente a los problemas la amenaza del castigo, y los militares son la encarnación de la amenaza más letal en algún sentido, ¿no? Por otro lado, también, y esto me parece importante, un discurso de décadas de exaltación de los militares, y por otro lado, un discurso de demonización de la delincuencia. ¿En qué sentido? No digo, a ver, nunca decimos que son los militares quienes han perpetrado todos estos homicidios. Evidentemente el problema del crimen organizado existe, pero hay una narrativa tan fuerte sobre los animales. Creo que incluso hace poco Calderón, ahora que sigue pululando en Twitter, no habla de animales.
No se ha sentado ese señor.
¿No? Que cuando pierden la vida las personas, se activa todo este discurso. Y como feministas lo sabemos bien, como feministas contra eso luchamos. O sea, con la estigmatización de la víctima, ¿no? O sea, el caso de Lesbi. La asesinan y lo primero que dice la UNAM es, no la UNAM, perdón, la fiscalía, se drogaba y ni siquiera era estudiante de la UNAM, ¿no? Mara en Puebla, la secuestran, violan, asesinan y pues ¿para qué andaba de fiesta en la noche? Eso mismo que identificamos está ocurriendo a escala nacional.
Así es.
Tanto con, o sea, incluso como mujer, pues algo andaba con el narco, con los hombres también, algo andaban con el narco. Entonces, entre todo esto, la única solución que se ve como viable es la militarización. Y ahí, de nuevo, nosotros en el informe no lo analizamos, pero por ejemplo la COMI ha analizado el tema justo del control de armas, ¿no? Y que es súper interesante porque cuando tu respuesta es sacar tanques y AK-47, pues ¿cuál se vuelve la respuesta del otro lado? También la cantidad de armas que se han tanto producido como importado al país, han crecido en este periodo. Ahí lo curioso es que quién es la autoridad principal sobre las armas, la Sedena. ¿Quién está produciendo también miles de armas? La Sedena. ¿Quién está comprando? ¿No? Entonces es muy interesante, pero ¿cómo va escalando? O sea, cuando la violencia es la única manera de resolver los conflictos, empieza a escalar, ¿no? Hasta que estamos pues, como literal como estamos ahorita, donde cada año se sigue rompiendo récord del número de homicidios del año anterior.
Así es.
Y a mí también por eso el feminismo me parece tan esperanzador, porque justo dentro del feminismo hay una larga tradición por formas de resolver conflictos no basadas en la violencia, por una pacificación que pasa por cuestionar, porque es la otra, ahorita hablamos. O sea, la milicia también es el patriarcado encarnado, es la masculinidad violenta.
La cristalización total. Así es.
Entonces, también el feminismo nos permitiría empezar a trazar esas rutas para repensar las comunidades y modelos de seguridad que, a mi parecer, deberían de ser la apuesta. Y ahí, ustedes que están en Guadalajara, y lo creo fervientemente, la apuesta es lo local. Entonces, justo, o sea, ¿cuál es el problema en cada municipio, en cada maldita colonia? Y empezar a armar lazos
a tejer desde ahí
en las comunidades, esfuerzos liderados por las mismas mujeres, que así también es. Son las que saben perfectamente cuáles son los problemas a los que se enfrentan, ¿no?
Sí.
Muchísimas gracias, Estefanía. La verdad es que yo, justo mi última pregunta iba por ahí, ¿no? ¿Qué respuestas puede ofrecer el movimiento feminista? Porque lo que decía, ¿no? Las personas tienen miedo de salir y pues para presentarles quitar el ejército tiene que existir una alternativa, y a mí me parece que esa alternativa tiene que nacer del movimiento feminista, no puede nacer de los mismos espacios donde siguen estas estrategias perpetuándose tanto a nivel local como federal. Y pues creo que nos das como mucha pauta para próximos episodios a abordar este tema, porque me parece que es prioritario. Y pues te mandamos un abrazo. No sé si quieras a decirnos dónde podemos encontrar el informe, porque iba a decir las redes, pero luego las voy a decir mal.
Okay, no, muchísimas gracias. Y de nuevo, si tomamos esto como una invitación a seguirle, ya todo por explorar. todo, todo, o sea, justo, cómo construimos una paz, cómo construimos una paz feminista. Pero bueno, ya, el Twitter, Facebook de Intersecta, el Instagram es intersecta.org y la página es intersecta.org y ahí está luego el informe, las dos guerras.
Y yo justo desde esta invitación que nos hace Estefanía a pensar en otras formas y en otras posibilidades de ir tejiendo redes y vínculos para enfrentar la violencia desde acciones no violentas, ¿no? Desde acciones y pensamientos, desde el pensamiento feminista, yo quisiera invitarles a que leyéramos dos textos. Este texto de Intersecta de las dos guerras, que vale muchísimo la pena. El informe es un informe de verdad espléndido, con un análisis súper profundo y bien complejo el abordaje analítico que hacen. Y que lo lean de la mano también con el libro de la Guerra contra las Mujeres de Rita Segato, que me parece que está en Traficante de Sueños y es del 2016, que me parece que si nos ponemos a abordar esas dos lecturas desde esta invitación que nos hace Estefanía a pensar en qué formas y cómo podemos ir enfrentando de otra manera la violencia de manera no violenta, ¿no? Desde estrategias feministas no violentas, creo que podremos encontrar respuestas para ir empezando a abordar estas acciones desde lo local. Muchísimas gracias, Estefanía. Un gusto tenerte.
Muchísimas gracias, Estefanía. Igualmente. Al ratito nos dices quién nos recomiendas para abordar este tema. Y bueno, nos pueden seguir como cada 15 días en cualquiera de las plataformas para escuchar podcast. Esto fue Hilando Fino y es un podcast de 40 decibeles.